Este es un podcast de Ibero 90.9.
Y tú y algún día nos sabremos de encontrar.
¿A quién veniste a ver? ¡A Panteón! ¡Saludos a mi mamá, por favor!
¿A Panteón Rococó?
¡A Panteón Rococó!
A ver si es cierto que este va a ser el slam más grande de todos los Vives Latinos. ¡Win ese gol!
¿Ya habías venido a otro Vive Latino?
He venido a todos.
¿Cuál ha sido el más chido?
El segundo, el del 2000, porque vi a los Cadillacs. Los amo, los amo.
Bienvenidos una vez más a Date Cuenta. Soy Alejandro Domínguez y como cada semana te traemos una nueva explicación de lo que es noticia. El Vive Latino, uno de los mayores exponentes de la música en español, está por celebrar su edición número 25, con un cartel encabezado por actos nacionales e internacionales de la talla de Scorpions, Caifanes y Los Ángeles Azules. Sin embargo, a diferencia de la época en la que surgió el Vive, donde los festivales eran algo nuevo para el mercado nacional, la oferta de estos en México ya es muy amplia, por lo que en este episodio buscaremos encontrar la relevancia del evento dentro de las propuestas actuales en la Ciudad de México y cuál es la dirección en la que se mueve el evento a un cuarto de siglo de su fundación. Para entender más a fondo lo que sucede en el Vive Latino y lo que significa para México, los alumnos de la materia Storytelling, Microperiodismo y Reportaje de la Universidad Iberoamericana, Valeria Covarrubias y Daniel Arellano, entrevistaron a dos expertos. Dieron su opinión sobre el ofrecimiento que tiene hoy en día el Vive, cuál es su posición en el mercado cultural actual, algunos de sus aciertos y lo que ellos consideran son sus áreas de oportunidad.
Primero entrevistamos a Leonardo Espíndola, programador musical de Ibero 90.9, a quien le preguntamos su opinión sobre el Vive, algunas de las críticas que se le hacen y su presencia durante todos estos años en México.
Al Vive Latino se le ha criticado en los últimos años por ser repetitivo, por traer a los mismos actos cada cierto tiempo y porque parece apelar siempre al mismo público. Leo nos dio su opinión sobre esta crítica.
Vive Latino entiende que su público va creciendo y entonces no está atacando a la generación que tiene 30 años en cada edición, más bien está atacando al mismo grupo de personas. El fuerte del Vive Latino es eso, presentar a las bandas consolidadas mexicanas y presentárselo al público que está interesado en escuchar eso cada 3 años que vuelven a estos carteles.
¿Tú viniste a las del 2000, 2001, 2002?
98, 2000, 2002 y 2003.
¿Y cuál ha sido la mejor para ti?
El 2000.
¿Sí? ¿Quién estuvo en el 2000?
El Gran Silencio, Resorte, Puya, cerraron los Fabulosos Cadillacs y Caifanes.
¿Qué veniste? ¿Quién te trajo?
Mi tío.
Es la primera vez que vengo al Vive Latino.
¿Y piensas venir si se vuelve a hacer otro?
Ay, por supuesto. Y desde temprano, porque llegué media hora más tarde y me perdí así como 3 grupos, pero claro que vengo.
La lógica de algunos dicta que un festival así de repetitivo perdería relevancia por no adaptarse a generaciones nuevas y diversificar su oferta en cuanto a talentos y géneros musicales que abarcan. Los eventos diversos y que tienen algo que ofrecer a distintos sectores de su audiencia parecen ser el común denominador actualmente. Aunque para Leo, una parte importante de un ofrecimiento cultural diverso son los eventos que no se inclinan a la tendencia y atacan un sector más específico.
No creo que pierda relevancia, porque siento que al final el público siempre va a estar ahí. O sea, los fans de Caifanes siempre van a estar ahí. Entonces, creo que, o sea, no está mal. Igual los gustos musicales se van pasando de generación a generación. Entonces, probablemente haya gente que, por sus padres, están yendo al Vive Latino para ver las bandas que escuchaban en su infancia.
Sin embargo, una inquietud que también ha hecho escuchar al público acerca del festival, que para Leo es válida, es la falta de artistas emergentes, o que aún no estén del todo establecidos dentro de la escena musical mexicana o latinoamericana, ya que en su momento este evento se caracterizaba por el hecho de que dentro de él se presentaban las propuestas que buscaban hacerse un nombre dentro de la escena.
Es la plataforma pues más grande para la música en español en la Ciudad de México específicamente y en el país, teniendo tantos años además de experiencia y siendo pues un festival en donde han debutado muchos proyectos y que siempre ha sido como para bandas independientes y emergentes un honor estar en el Vive Latino.
Tiene mucho sentido, tomando en cuenta la dimensión de la plataforma que tiene el Vive dentro de la escena musical mexicana y latinoamericana, podría ser un área que se busque explotar, para que aquellos oídos que por una cosa u otra ya no hacen parte de su rutina el buscar música y expandir sus gustos, se expongan finalmente a propuestas nuevas, y que los artistas puedan ganar más público de forma orgánica. Finalmente, Leo nos hizo un par de recomendaciones de bandas que se presentarán en el festival y tal vez no conozcan, pero que son frescas y tienen algo que ofrecer.
Daniel, Me Estás Matando es un proyecto que me parece muy interesante. Como que esta cosa de revivir boleros y de pronto irse a salsa y como que no quedarse casados con que sí, para hacer una banda de Vive Latino tienes que estar tocando rock en español. Pero Él Mató a un Policía Motorizado, no son mexicanos, son de Argentina, pero también creo que es un proyecto que vale como la pena ver.
Buscando una segunda opinión, entrevistamos al periodista musical Arturo Flores, que actualmente es el editor en jefe de la revista Playboy y host del podcast Chelas y Bandas, que ha entrevistado a un grande número de artistas, tanto emergentes como consolidados, algunos de los cuales se presentarán en este Vive Latino.
Además de las críticas usuales para el festival, este año la opinión del público sintió que el cartel no tiene los artistas de peso que debería presentar el 25 aniversario de un evento con el nivel de tradición y convocatoria del Vive, cosa que Arturo también compartió.
Hacer su 25 aniversario me parece que se quedó corto, ¿no? Me parece que ha habido ediciones mucho más llamativas que no necesariamente celebraban un aniversario tan pues significativo como es el cuarto de siglo.
Sin embargo, nos aclaró que no cree que el público fiel a este festival esté descontento con los nombres que ofrece la cartelera, ya que quienes se encargan del mismo han sabido venderlo como una experiencia en la que ya sabes lo que vas a obtener, lo cual por naturaleza hace que no exista mucha variedad en cuanto a los talentos y los géneros. Pero al final, esto es lo que la audiencia quiere.
Mucha gente acude en busca de la experiencia Vive Latino, independientemente de la música. Es decir, sí sabemos que tiene un poquito de todo, principalmente rock.
A pesar de esto, Arturo reconoció una evolución importante en cuanto a la civilidad del espectáculo y su apertura en cuanto a aquello que no necesariamente se consideraba rock, que es lo que la gente está acostumbrada a escuchar dentro del Vive Latino. Y en esa evolución, podemos ver cómo un evento que solía tener gente volando, cervezas al por mayor, y en el que no existía la distracción por celulares, se transforma en un evento familiar al que asisten padres con sus hijos.
O sea, a mí me tocó estar en Vives en donde bajaban a calle 13, a Natalia Lafourcade, porque no era rock, ¿no? Me tocaron los primeros Vives en donde empezaba a estar, pues no me acuerdo, los Tigres del Norte quizás, los Ángeles Azules, cosas que, no, pues es que no es rock.
Finalmente, Arturo nos invitó a pensar en el Vive Latino como un festival que no necesariamente busca innovar o ofrecer algo nuevo, sino como un espectáculo al que asisten miles de personas que probablemente solo tienen ganas de escuchar música que en algún momento de su vida los hizo felices. Y después de todos estos años, aún lo hacen.
Lo que nos deberíamos de fijar es que hubiera opciones para diferentes tipos de público, porque si no, entonces se volvería el monopolio de lo nuevo, de lo fresco, de lo trendy, y entonces automáticamente eso discrimina al público. Público que tiene mi edad o que es mayor y que ya no tiene ganas de eso, porque sencillamente pues ya tiene ganas de escuchar la música que quieres.
Con esto cerramos nuestro episodio de esta semana. No olviden seguir informándose, participando en esta conversación. Nos escucharemos la próxima semana en otra emisión de Date Cuenta. Gracias por escucharnos. Suscríbanse, califiquen este y el resto de nuestros episodios. Este podcast fue posible gracias a nuestro equipo de alumnos en información, Valeria Covarrubias, Diego Mendoza y Daniel Arellano, y en producción, Leonardo Ramírez, Angélica Espinosa y Fernando Rodríguez. Agradecemos también, como cada semana, al equipo de Ibero 90.9 en información, Sebastián Hermenguer, en producción, Daniel Maldonado y Gabriel Pineda. Soy Alejandro Domínguez y los espero la próxima semana cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.